Sí, Teresita se había ido a estudiar a Córdoba en la década del 60, 66, 67. A partir del año 69 ella ingresa a trabajar en la Municipalidad de Córdoba. Ella se casa con Luis Pablo en 1975 y se radica a vivir allá en Córdoba, continuando con su trabajo y bueno, es allí a donde ese 28, según la memoria de mi hermano, dice que es el 27, pero yo digo, un día más, un día menos no cambia la historia, ¿no? La realidad es que ella es interceptada en camino a su trabajo, una vez que ella baja del colectivo. Ella trabajaba en la municipalidad de Córdoba, espacio al que yo pude volver o ir a visitar por primera vez el año 2019, recién, ¿no? Esa municipalidad, y poder ver el listado de los desaparecidos de Córdoba y ver ahí la imagen de mi hermana, que ha sido muy, muy fuerte para mí. Y bueno, ese día Pablo no iba con ella, ella no llegó a su lugar de trabajo, por testimonios de un revistero que estaba por ahí cerca, ella puede tirar, parece, la cartera y vio lo que había sucedido, y así es como después algunas cosas llegan a mi casa, ¿no? Llega a esa, digamos, a empezar a hilvanarse esta historia, ¿no? A Pablo lo sacan de su casa esa misma mañana, lo van a buscar allí. Y bueno, los dos han sido detenidos, desaparecidos, y por testimonios de gente que estuvo en La Perla, que es el lugar donde ella estuvo detenida, y que ahí estaban los dos, se supo que estuvo cursando su embarazo. Las personas que dieron testimonio la vieron en el último tramo de su embarazo, por eso se espera que el hijo ha nacido o la hija ha nacido en diciembre del 76, así que bueno, digo, así fríamente esta es la historia, digamos, de lo que figura en los papeles, ¿no? De lo que está puesto en la letra del informe de la desaparición de Marta Teresita. Yo creo que la situación ha sido mucho más que ese informe, porque todo lo que estuvo diciendo Delfor, sobre todo, que habló de esto de este terrorismo de Estado de manera sistemática, donde el silencio, el miedo, han sido así establecidos de manera sistemática, creo que ha sido lo que ha marcado sobre todo a mi familia, fundamentalmente a mi familia, porque nosotros, yo, por ejemplo, no había sabido nada de todo esto. En mi casa nunca se habló de qué pasó con Tere, así, abiertamente, ni con mi mamá ni con mi papá en sus momentos, ¿no? Después es como que la vuelta a la democracia en el 83, el ingreso mío a la universidad, me va abriendo a mí el abanico, ¿no? De otras cosas que han ido sucediendo a lo largo y a lo ancho del país. Y creo que es a partir de ahí que uno empieza recién a tomar conciencia. No, no digo a participar ni a. No, 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 no. Digo a tomar conciencia de qué era lo que había sucedido. Yo siempre pienso en cómo la dictadura, de alguna manera, cubrió muy bien todos los flancos para que no nos enteremos de lo que sucedía realmente, ¿no? Esta manera de estar tan distorsionada, una realidad y la otra, porque generaba para los jóvenes, yo recuerdo en mi secundaria, el cantando en celeste y blanco, por ejemplo, o los juegos deportivos, ¿no? Entonces, todo el mundo vivía y participaba de eso con mucha alegría, con la alegría de que los que ganaban iban a participar a certámenes nacionales, bueno, toda una historia que hacía como que nuestra adolescencia, no hubiéramos sabido absolutamente nada de lo que realmente pasaba. Entonces, es pensar que ese silencio, que esa forma sistemática, ¿no? De ocultar aquello que estaba sucediendo, bueno, también nos ha tocado a nosotros, a los familiares, y yo hablo por mí especialmente, que he sido la menor de la familia, de los hermanos. Teresita era mi hermana mayor, y ha sido así, como ir armando después, porque mi mamá viajaba, porque iba a Buenos Aires a hacer estas denuncias. Entonces yo, para mí, mi mamá se iba a Buenos Aires. Yo desconocía cuál era en realidad el objetivo de esos viajes, o sea, uno no participaba de eso. Pero poco a poco, después uno puede ir armando ese rompecabezas, ¿no? Y conociendo así de esta realidad que nos ha tocado como catamarqueños, y que yo, por ejemplo, no sabía hasta después de un buen tiempo. Yo sabía de Claudia Villegas, de los familiares de Claudia, y cuando me decían de los familiares de Cano, por ejemplo, son vecinos nuestros a 2 cuadras, y desapareció en Tucumán, y no, yo nunca supe, ¿no? O sea, supe después, mucho tiempo después, pero no era algo que se hablara acá en la provincia de Catamarca. Entonces digo, bueno, esa es parte de la realidad que nos ha tocado. Y que el otro día, conversando con Natalia Ponferrada ahí en Radio Nacional, digo, yo no tengo conciencia desde cuándo pude empezar a hablar, desde cuándo pude empezar a mostrar esto que me pasa o esto que uno siente, o empezar a buscar información. Posiblemente de estos 40 años de democracia hayan sido 30 años de silencio, y recién en estos últimos 10 empezar uno a animarse a hablar, a buscar. Digo, si esto pasa conmigo, que tengo una hermana desaparecida, un cuñado desaparecido y un sobrino o sobrina que se está buscando, ¿qué podemos esperar de otra gente que vivió convencida de que nada de esto pasó? Entonces, por eso creo que este espacio es tan importante, porque hay uno de los derechos humanos, que es el derecho a la identidad. Y yo creo que ese nieto que buscamos ya no es solamente por ese nieto, yo creo que es por los hijos de ese nieto, o sea, por los que serán mis sobrinos nietos, que también merecen conocer su identidad. Entonces, poder restituir su familia, su verdadera familia, la familia sanguínea, ¿no? Creo que es muy, muy importante. Ojalá que haya un encuentro en algún momento con ese nieto o nieta que buscamos.
No se debe ser autorreferencial, pero quiero contarle a la audiencia, tenemos un vínculo con Silvia, hemos crecido, hemos pasado la adolescencia y en la adultez a mí también me ha cacheteado mucho esto de decir, ¿cómo es que a mi amiga le pasaban estas cosas y yo no sabía? Y ella supo ubicarme y decir, no te preocupes, yo tampoco lo sabía, mi familia tampoco se hablaba de esto, o ella, con esta diferencia de edad que tenía con Marta Teresita, tampoco sabía de esta situación. Felizmente después con tanta información, Silvia, bueno, ahí metiéndonos en entrándonos en esta historia y ojalá que la historia le dé continuidad a esto con el hallazgo, ¿no? De ese sobrino nieto que o ese sobrino y ese sobrino nieto o los tantos que puede haber alrededor de ese niño o esa niña que nació y que era hijo de Marta Teresita Lizárraga. ¿Se fueron enterando de cosas también o el juicio a la Junta les permitió tomar conocimiento? ¿Alguien mencionó a tu hermana en el juicio de las Juntas? Esto lo contextualizamos en función de Argentina 1985, que también nos puso en eje. ¿Sirvió el arte, el séptimo arte, para ubicarnos, ponernos en eje a los argentinos? En tu caso, en el caso de ustedes, tu familia, el nombre de Marta Teresita también sonó, ¿no? En el juicio.
Sí, inclusive yo guardo como un tesorito el diario del juicio que se emitía, que era un formato papel, porque yo recuerdo el día en el que llegó mi abuelo, con el que no había una buena relación, vivía al lado de mi casa, pero era muy raro que mi abuelo viniera a mi casa. Y yo me acuerdo ese día que él llegó con el diario, a dejarle el diario a mi mamá, a mi papá, porque ahí una de las presas, que estaba dando testimonio, era quien nombraba a Marta Teresita. ¿no? Entonces, creo que eso ha sido una información que yo los valoré desde el lugar de que venía mi abuelo a mi casa. O sea, para mí eso era lo más importante que me pasaba a mí, porque no entendía qué era lo que sucedía. Cuando con el tiempo yo tuve en mis manos, después que mi mamá fallece y que yo me quedo con un montón de material de Abuelas de Plaza de Mayo y el material de este diario del juicio, y empiezo a releer y empiezo a ver cosas, y también con la distancia que da el tiempo y el podernos plantar desde otro lugar, ¿no? Y empiezo a ver y digo, ¿cómo no haber sabido todo esto antes de haberlo podido conversar con mi mamá, ¿no? Digo, creo que es un dolor que se lleva y que no debe haber sido fácil para ella, sobre todo.
Silvia, es así, nos imaginamos. Y por allí seguramente cuando las cosas llegan tarde, hay primero enojos, decir, sabías, no sabías, ¿por qué no nos contabas? ¿Por qué no compartiste con el resto de la familia, con tus otros hijos? Pero entendés ya de adulta seguramente el dolor que debe haber habido en tu madre, en tus padres, justamente por todo lo que vivió o lo que supieron tal vez, ¿no? Que ha vivido Marta Teresita con Luis Pablo. Muchas gracias. Los minutos finales, Silvia, si querés agregar algo más, entendemos esa conmoción espiritual y todos sentimos lo mismo, y eso que, bueno, relacionándonos con contexto de amistad o tus alumnos, tus alumnas, la gente que se relaciona con vos de a poco, conociendo cada vez más esta historia y muy, muy abrazados a ustedes, a la familia, bueno, con esta causa.
Sí, y yo puedo decir que he sentido ese abrazo desde distintos lugares, ¿no? Con esto de este mes de la memoria y el hecho de que mucha gente que no sabía, que me conocen por otras razones, por la narración, por la escritura, por otros caminos que uno empieza a andar en este tiempo, y que se van enterando de esto. Y entonces, digo, todas las cosas que han ido apareciendo, que han ido contando, me han mandado videos del acto de la memoria en Córdoba, cuando en el momento justo, 24 de marzo, cuando se proyecta allí en tribunales el nombre de Marta Teresita, ¿no? Como desaparecida en la última dictadura. Entonces, digo, bueno, todo eso me ha llegado a mí como material que yo atesoro, porque digo, hay gente que quizás no la conozca personalmente, pero es gente que estuvo abrazándome, mandándome su saludo, contando otras historias, ¿no? Del año 72, como decían, de los muertos en Trelew, de gente desaparecida en el Chaco, en Misiones. O sea, a partir de la historia de Teresita he podido escuchar también otras historias de otros lugares, de otra gente, la que también han estado desaparecidas o presas políticas, ¿no? Entonces, digo, bueno, ¿cómo esto puede ir armando como una gran red? Y a pesar de que haya sucedido hace 47 años y que ya tengamos 40 años de democracia, creo que hablar sobre esto, poder contar, poder dar testimonio, poder estar convenciendo, no por el hecho de convencer, sino convenciendo desde el lugar de que ha pasado, de que es cierto, de que hay gente que está desaparecida, porque hay muchos que aún hoy creen que es un invento, ¿no? Que son números falsos, que esto no le pasó, que fueron dos o tres, ¿no? Y digo, bueno, creo que ese es un objetivo, una tarea que habrá que seguir haciendo, construyendo. Como dice Noemí, desde la Casa de la Memoria ya tiene este espacio institucional que creo que es muy importante. Una vez yo la visité a Noemí y bueno, y ahí estaban, recibían alumnos del profesorado de Historia de acá de la Universidad de Catamarca. Entonces digo, desde distintos lugares poder ir armando esto, poder ir sembrando esta memoria para poder, sí, así, ya, de ese lugar, sí, defender la democracia, fundamentalmente.
Nos queremos quedar con ese mensaje agradeciéndote enormemente el hecho de compartir tu espíritu más allá de la historia familiar, entregar el espíritu así, porque cada entrevista te genera esto, ¿no? Volver a revisar esta historia. Gracias, Silvia.
No, gracias a ustedes por la invitación y gracias, como digo, para mí ha sido una clase magistral, una clase abierta donde yo estuve aprendiendo de cada uno de los que dieron testimonio y de los que hablaron hoy aquí. Así que muchas gracias.